tertulia de martes, debate de martes, cara a cara de martes, no sé, como queráis, lo podemos llamar. Le damos al señor Osorio, que hacía mucho tiempo que no le teníamos por aquí, sí, así que bienvenido, portavoz del Partido Popular en la Asamblea, señor Osorio.
Encantado de estar aquí otra vez.
Bienvenido.
Eso, gracias.
Y a don Ignacio Aguado, que ha llegado también, que es el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Don Ignacio, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Señor Aguado, estábamos hablando de la radio en el Día Mundial de la Radio.
Y que cumplimos hoy 100 programas, ojo.
100 programitas, 100 de la señora Herrero.
Y gracias por las felicitaciones que hemos recibido de todos los grupos políticos. Así que gracias, de verdad.
Enhorabuena por partida doble. Por el Día de la Radio y por los 100 programas.
Qué bonito, además, cumplir años el Día Mundial de la Radio. Herrero, ¿esto lo hiciste a posta? Dínoslo.
Pues no tenía ni idea, pero ha sido precioso, ¿no te parece?
Hacerlo coincidir. Es como cuando tú me dices, esto del rey que no entra y tal. Te digo, no, si el que tenía el micrófono era yo, a que no te lo esperabas.
No me lo esperaba. Pero bueno, yo quería preguntarles, ¿son muy oyentes de radio? ¿Han seguido alguna noticia especial que recuerden en la radio, a través de la radio? Ahora escuchábamos el gol de Iniesta, pero a lo mejor ha habido otro acontecimiento.
Bueno,
señor Osorio.
Muchas noticias políticas, porque la radio es un medio dinámico, es un medio además que tiene opinión, que tiene diálogo con el oyente. He oído decir eso, si tienes una radio al lado no estás solo, tienes un amigo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ahora yo oigo mucho la radio por tema político y muchos temas que se ven en la radio. Y cuando era joven, como soy muy maniático a la música clásica, oía siempre Radio 3 de Radio Nacional de España.
Claro,
porque
música.
Entonces no había tantos CDs como hay ahora. Y si querías tener algo un poco más raro de lo normal, pues lo escuchaba ahí. Lo escuchaba toda la carrera, la estudié con Radio Nacional de España.
Qué gracia, qué bien. Y también el señor Aguado seguro que tiene algún recuerdo de la radio, alguna noticia.
Sí, yo creo que vamos, de joven, mucho deporte. Muchos partidos de fútbol, atascados en la A6, viniendo de la casa del pueblo, lo recuerdo perfectamente, escuchando los partidos de los domingos por la tarde. Eso en la etapa de más pequeño y adolescente. Y luego ahora, pues últimamente, muchísima radio. Porque tenemos que estar conectados 24 horas, escuchando la actualidad, conociendo lo que se dice, lo que se opina. Y la radio es el mejor amigo para eso.
Es verdad. Bueno, pues Ignacio, Enrique, los dos son, en fin, amigos de la radio.
Sin duda. Yo creo que la radio nos ha marcado a todos, ¿no? De hecho, hoy nos está marcando la radio, ¿no? Porque al final no es la radio la que marca, sino la actualidad. Y los que estamos aquí lo que intentamos es contar lo que está pasando, ¿no? Y la gente que nos está escuchando lo que dice es, ¿qué está pasando? A ver, contárnoslo. Y cuando tienes la fortuna, como hoy, de tener a dos protagonistas y, por lo tanto, podemos tocar temas de actualidad, pues la verdad es que diríamos, estamos hoy viviendo, voy a poner la banda sonora original de Días de Radio. Película de Woody Allen, película que quizá no tuvo el reconocimiento que se esperaba en su tiempo, que marca la etapa de un adolescente, precisamente la línea de lo que estábamos diciendo, marcado por la radio, y marcado no por la clásica Osorio, sino por el jazz, ¿no? Pero bueno, el jazz y la clásica dicen que
sí,
está muy cerca,
está muy
también
cerca.
¿No?
No está... me he metido yo en ese mundo, pero porque ya no quiero más.
Está muy
ya
cercano.
Tiene suficiente.
¿A los políticos les toca siempre bailar con la más fea?
Bueno. Ahí viene ya.
No, que no quería yo, vamos.
ya apunta.
La verdad es que yo he dicho hoy varias veces que me preocupa la situación de la política, de verdad, porque se está volviendo la política algo tan despiadado y tan desagradable. Yo sé que se han hecho muchas cosas mal y hay que pagar por ellas, por supuesto que sí, pero se está volviendo un mundo tan despiadado que a mí de verdad lo que me preocupa es que al final nadie de valía va a querer ir a la política. Porque salvo algún funcionario, que es mi caso, que es la progresión natural de la carrera de un funcionario, ¿quién de la empresa privada va a querer venirse a la política? Estaría loco, ya sé que...
Aguado.
Uno de ellos.
Algún loco
sí,
queda.
Pero de verdad, yo ya llamaría un poco a la calma a todo el mundo, porque al final vamos a conseguir que no vengan a la política los mejores. Y eso es preocupante, y eso es malo para todos, porque es devaluarla. Por supuesto que hay excepciones, y el señor Aguado es una de esas excepciones, ¿no?
Fíjese. Estamos elípticamente hablando de lo que pasaba ayer, ¿no? Aparecía el señor Granados, ponía en marcha el ventilador.
El ventilador
y a partir de ahí se sucedían una serie de declaraciones también de políticos, ¿no? Que iban como elevando el tono en torno a temas que son muy graves, ojo, porque se está hablando de corrupción política, se está hablando de presunta financiación ilegal de partidos políticos, es decir, estamos hablando de temas muy, muy serios, ¿no? Pero se está hablando también a veces rompiendo, traspasando esa barrera, al punto que yo decía, lo que estoy escuchando no me gusta. Es decir, me gustaría escuchar una voz que dijera, oiga, señor Granados, hasta aquí hemos llegado.
Sí.
¿Vale todo en política, Aguado?
No debería. Y yo creo que las nuevas formaciones políticas que han surgido en los últimos años o que han ido cogiendo peso en los últimos años y también las nuevas caras que han entrado en política deberían contribuir, o deberíamos contribuir, y me incluyo, a intentar mejorar el tono, ser más sosegados, evitar las charcas, el barro, los linchamientos en general. Creo que eso también tenemos un papel muy importante, partidos como el nuestro, donde en el caso concreto de la Comunidad de Madrid jugamos un papel complicado, que es inédito en la Comunidad de Madrid, donde por un lado no somos gobierno, pero por otro lado estamos en la oposición. Por un lado tenemos que ser tremendamente exigentes y contundentes, porque con nuestro voto, en este caso la señora Cifuentes gobierna la Comunidad de Madrid, pero por otro también tenemos que garantizar la estabilidad y dar un toque de mesura, de sentido común y de intentar poner las cosas en su sitio. Desde las exigencias de dimisión hasta cualquier exigencia de responsabilidad política, todo eso yo creo que lo están pidiendo la inmensa mayoría de los madrileños y de los españoles, y nos toca ese papel de definir hasta dónde se puede exigir dimisiones, cuándo procede exigir una dimisión, cuándo hablamos incluso de corrupción, cuándo no. Esa línea, digamos, que no estaba definida en España, pues la estamos definiendo entre todos, pero fundamentalmente ha sido Ciudadanos el que ha definido por primera vez que a partir de las imputaciones, lo que ahora se llama investigado, es donde hay que exigir las dimisiones. Pero todo eso no existía antes. Hace 4 años en la Comunidad de Madrid y en toda España aquí no dimitía nadie. La imputación simplemente era un paso más procesal dentro de una causa judicial. Ahora supone que, según lo que han firmado distintos partidos políticos, tienes que dimitir. Bueno, pues eso al final es un ejercicio de responsabilidad también derivado de dónde venimos, de una etapa política donde se ha hecho de todo, donde se ha robado el dinero a manos llenas, en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, y donde al final hay una alerta y una alarma social muy importante. Y hace falta ponerle coto de alguna manera.
Déjeme que le haga esta pregunta, porque si no se la hago, no me quedo a gusto. Es decir, a mí me parece bien que discuta a los políticos y que hablen de eso. Usted ayer, de hecho, salió inmediatamente, ¿no?, a hablar y dijo lo que dijo. Pero yo digo, ¿no hay un momento en el que usted llama, por ejemplo, a Cristina Cifuentes para, en lo personal, mostrarle su solidaridad cuando entiende que alguien ha traspasado los límites de la honestidad más absoluta? No. ¿Habló con ella? ¿La llamó?
No, lamentablemente nuestra relación no pasa por el mejor momento. También he de decir que no por mi culpa exactamente, sino, bueno, pues imagino que por las circunstancias. Pero creo que ella sabe cuáles son nuestras líneas rojas perfectamente, porque sí es verdad que en las últimas semanas o incluso últimos meses no hemos hablado demasiado. Sí que es verdad que hemos hablado bastante de política, de cuáles son y deben ser las líneas rojas en política, de dónde queremos situarlas. Y desde luego nosotros nunca atravesaremos la línea de lo personal, nunca. Y desde luego mi grupo lo tiene clarísimo, que la vida privada de las personas es eso, lo privado. Lo que hace cada uno de puertas para adentro en su casa le corresponde a ella exclusivamente o a él. Lo que han hecho en etapas anteriores a entrar en política también les corresponde a ellos. Y nosotros exigimos responsabilidades políticas por el cargo público que ejerce o que ha ejercido. Ni más ni menos. Pedimos explicaciones públicas por los mandatos que han ostentado determinados cargos públicos en esta etapa o en anteriores etapas, ¿no?
Le quería preguntar al señor Osorio si se da por certero lo que dice Granados. ¿Tienen esa sensación?
No.
¿Pero tiene la sensación que ha tenido tanta repercusión porque se ha hecho cierto, se ha dado credibilidad, sí, a lo que ha dicho este señor?
A mí es lo que me has disgustado de lo que ha sucedido ayer. Porque a mí las consecuencias de lo que diga el señor Granados no me preocupan en absoluto. Eso los tribunales las tendrán en cuenta y harán lo que le proceda. A mí lo que me ha preocupado es que hayan salido todos los partidos como fieras ante unas declaraciones de un señor profundamente desacreditado. Un señor que ha estado en la cárcel casi 3 años, en prisión preventiva, lo cual, por un delito de esa naturaleza, estar 3 años en la cárcel es la pera. Eso es que el juez ha debido ver unas pruebas de culpabilidad realmente tremendas. Un señor que tenía 1 millón de euros en el ático de su casa y luego se dijo que si habían sido los de IKEA, que habían hecho una reforma, si se habían quedado el millón. Un señor que dijo que él no tenía ninguna prueba de todo lo que estaba diciendo. Y luego que si analizamos lo que dijo, que yo lo que he visto es lo que salió en los medios, no había nada, no ya contundente, no había nada de lo que dijo. Eran todo vaguedades y nada de fondo. Por tanto, a mí lo que me preocupó de verdad y lo que tenemos que erradicar es que en una política razonable, los partidos, ante unas declaraciones de esa naturaleza, sin que los jueces se hayan pronunciado de manera alguna, ni imputando, ni llamando a testificar, ni haciendo actuación alguna, que salieran de esa manera. Es más, es que hoy hemos conocido un auto de ese juez que lo que ha dicho es que no accede a la petición de Granados de imputar al señor González, a la señora Aguirre y la señora Cifuentes, que a Granados lo recurrió, y el juez ayer lo que ha dicho es que no los imputa. Y es más, y dice una cosa que debíamos aprenderla a todos los partidos políticos, dice que no les imputa porque no quiere atender intereses espurios de Granados. Y lo que estamos haciendo es eso todos.
Aguado, ¿cuánto hay de vendetta a su juicio? Al margen de lo que dictaminen los tribunales y al margen de lo que dictaminen las comisiones políticas en marcha, ¿no? Tanto en la Asamblea de Madrid como en el propio Congreso de los Diputados, donde se ha dicho que se puede pedir la petición de comparecencia de Esperanza Aguirre. ¿Pero cuánto ve usted de vendetta, esa V de vendetta?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo, a mí sí que me gustaría que Granados contara todo lo que sabe de una vez. Si es que sabe más cosas, que aporte las pruebas y que todo esto se esclarezca. Lo que está claro es que no era un señor cualquiera que pasaba por aquí. Era el secretario general del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La mano derecha de Esperanza Aguirre. No estamos hablando de un señor que de repente se descuelga con estas declaraciones. No. Este señor fue prácticamente el número dos. Sí, prácticamente. El número dos de Esperanza Aguirre durante mucho tiempo. Y sobre sus manos pasaron contratos, pasaron comisiones. Entonces, evidentemente, ante esta situación hay que pedir explicaciones. La justicia ya lo está haciendo. Y tendrá que ser la justicia la que dirima si tiene responsabilidades penales o no. A nosotros nos toca exigir responsabilidades políticas. Es decir, ¿qué ha pasado en la Comunidad de Madrid en términos políticos? Vamos a abrir, y de hecho hemos abierto una comisión anticorrupción que está funcionando en la Asamblea de Madrid, y sobre todo poner en marcha reformas que impidan que vuelvan a surgir en la Comunidad de Madrid nuevas púnicas, nuevos Gürtel, nuevos Lezo, y eso es lo que más ha hecho falta. A mí lo que más me preocupa es que pasan los años y las reformas no llegan. ¿Que dimiten los imputados por delitos de corrupción? Por supuesto que sí. Y eso es un logro que hemos conseguido entre todos, pero fundamentalmente porque Ciudadanos insistió en que ese punto se llevaran el acuerdo de investidura. Pero poco más a nivel de cambios legislativos, que es lo que estamos pidiendo. La semana pasada presentamos una ley en Asamblea de Madrid para proteger a los denunciantes de corrupción política. Nuestra propuesta debió ser que no le gustó a PP y a PSOE, porque ahí sí que se aliaron para sacar adelante la enmienda del PSOE. Hace dos semanas presentamos nuestra propuesta de limitación de mandatos, que es exactamente lo mismo que ponen en el acuerdo de investidura. Y PP y PSOE se volvieron a aliar para hacer un brindis al sol y derivarlo a una posible negociación del Estatuto de Autonomía. En definitiva, de cuatro años que tiene la legislatura, llevamos tres, y no hemos puesto en marcha prácticamente ninguna de las medidas de regeneración política que están recogidas en el acuerdo de investidura. Hay 10 puntos de los 76 y solamente me han puesto en funcionamiento dos. Y a mí eso, como ciudadano y como político, me cabrea. Porque si estamos aquí es para cambiar las cosas, no para buscar excusas permanentemente. Y la frustración es grande, porque nos encontramos permanentemente contra un muro.
No sé si se le nota, ¿eh? Se le nota. Porque usted y Osorio se han dicho de todo. Bueno. De todo en las dos últimas semanas, incluido el Twitter.
Pero luego mantenemos la cordialidad.
No, sí, eso me parece bien. Digo de todo en política, sí, políticamente hablando.
Lo vemos diferente.
Pero claro, Osorio está tomando nota de todo lo que usted dice y yo le debo preguntar. O sea, es decir, peligra el pacto de investidura,
no,
señor
Osorio.
No, yo
creo que en absoluto peligra el pacto de investidura, y yo lo que sí quiero decir
pues
es que...
Dígaselo a Aguado, o pregúnteselo.
Que no
Aguado peligra.
Mientras que, por lo menos, oye, se comprometan a cumplir lo que han dicho que van a cumplir y se siga manteniendo lo que ya está cumplido, que también hay que ponerlo en valor. El acuerdo de investidura tiene 76 puntos, lo decía al principio, y el 52% ya está cumplido. Hay otro tanto importante que está en tramitación. Está cumplido mantener los impuestos, incluso los hemos bajado. Congelar la tarifa de transporte público, no vender vivienda pública a fondos de inversión. Es decir, hay cosas que sí que se están consiguiendo. Pero cuando hablamos de regeneración democrática...
Ahí
es donde no.
Osorio, que tenía la palabra, perdóneme.
Vamos a ver, ahí lo primero, Rajoy, desde el año 2011, hay un órgano del Consejo de Europa, que se llama el Grupo de Greco, de Estados, que analizan estos temas de cómo los Estados implantan medidas, leyes para avanzar por la regeneración democrática, y España no cumplía casi ninguno de los principios de Greco, que son 14, y ese grupo de trabajo ha constatado que España cumple ahora 11. Eso es debido a todas las reformas que estableció Rajoy, por ejemplo, esa oficina para que los que se corrompan tengan que devolver el dinero, la modificación del Código Penal, que los partidos políticos puedan ser sujetos de delitos penales, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, Cristina Cifuentes encontró una comunidad que en materia de transparencia era una de las últimas de España, si no era la última, y la ha puesto la primera. Cristina Cifuentes fue la que puso el caso Lezo en conocimiento de la Fiscalía. Cualquier diputado, cualquier alto cargo que ha tenido una imputación, y estamos convencidos que al final serán inocentes, han tenido que dimitir. Cristina Cifuentes ha llevado a la Asamblea unas leyes de regeneración democrática que cumplen prácticamente todos los puntos que Ignacio nos ha comentado. De 10 puntos que tenemos en esa materia, nosotros que consideramos que 8 están cumplidos. Porque esas leyes se han enviado a la Asamblea de Madrid y lo que no tenía la culpa el gobierno de Cristina Cifuentes es que la oposición no las quiera sacar adelante. Porque como plantean la reforma del Estatuto, hacen falta una mayoría de 2/3. Ciudadanos y nosotros, pues no tenemos 2/3. Por tanto, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con los demás partidos. Y no solo ya por esos 2/3, sino porque son reglas del juego democrático que necesitan una mayoría amplia. Por tanto, esas leyes están ahí paradas no porque nosotros queramos, sino porque necesitamos 2/3. Si esas leyes las pudiéramos sacar Ciudadanos y nosotros, esas leyes ya estarían en aprobación. Pero además porque son reglas del juego democrático. Y sobre las que ha comentado Ignacio Aguado, sobre el tema de los denunciantes de corrupción política, nosotros nunca hemos apoyado esa ley de Ciudadanos, es cierto, y hemos hablado mal de ella. Sinceramente, porque creo que no existe esa especie, es decir, creo que no existe la especie funcionario denunciante de la corrupción, y crear un órgano para proteger a una especie que no existe, pues a nosotros no nos gusta. En todo caso, hemos apoyado una del Partido Socialista que nos gusta más que la vuestra, porque nosotros, con las enmiendas que hemos presentado, queremos hacer una ley que sea buena para los madrileños. No nos gusta, ¿eh? Pero por lo menos que sea lo menos malo. Y hemos apoyado una del Partido Socialista y pensamos que es menos mala que la vuestra. Y luego, la limitación de mandatos, el problema es que lo hicisteis mediante ley ordinaria y requiere rango estatutario. Entonces nosotros no podemos apoyar esa chapuza. O sea, es una ley que exige rango estatutario. Vosotros la habéis presentado como ley ordinaria. Entonces ahí hemos apoyado la del Partido Socialista, que le plantea que...
Pero ahí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, con respecto a que la señora Cifuentes se encuentra con un partido. No, no se encuentra. Vive en un partido. Vive en un partido donde lleva 30 años. Y no como la última afiliada de la última agrupación de la Comunidad de Madrid del PP. No. Lleva 30 años siendo diputada autonómica, 2 veces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, miembro del Consejo de Administración del Canal Isabel II cuando se producen las compras en Latinoamérica, secretaria de Política Territorial del Partido Popular entre el año 2004 y 2008, donde precisamente se producen esa supuesta financiación irregular de la campaña de 2007. Cifuentes ha estado en todas las salsas. ¿Que gobierna ahora por primera vez? Sí. Pero que formaba parte del Partido Popular desde hace muchísimos años también. Eso, primera matización. Segunda matización con respecto a la limitación de mandatos. En Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, la ley de limitación de mandatos no se ha hecho vía estatutaria, se ha hecho vía reforma de la ley de gobierno. Es decir, que se puede hacer a través de ley de gobierno y no estatutariamente.
Lo que hacen mal nosotros no lo queremos imitar.
Pero es vuestro gobierno y nadie ha puesto ninguna pega, ni el constitucional tampoco. No. En Castilla-La Mancha, igual. En Extremadura, igual. En Andalucía se está trabajando también desde ese punto de vista de la ley de gobierno. Es decir, ¿no? Me parece más bien una excusa que una razón de peso para no poner en marcha un punto que, digo, tal cual está redactado así en el acuerdo de investidura. Y ya termino. Y el tercer tema es la ley de protección de denunciantes de corrupción política. De todos los países de la OCDE, solamente 4 países no tienen una ley de protección al denunciante de corrupción política. Y, oh casualidad, uno es España. La Comunidad de Madrid tampoco tiene esa ley. Si esa ley hubiera existido en la Comunidad de Madrid hace 10 años, seguramente Púnica no se hubiera producido. ¿Por qué? Porque habría habido muchos funcionarios honrados, que los hay, muchísimos, la inmensa mayoría, por no decir todos los funcionarios de la Comunidad de Madrid, que al haber tenido una habilitación legal, jurídica, una garantía de confidencialidad, habrían puesto conocimiento de este organismo, de este defensor del denunciante de corrupción, esas prácticas irregulares. Hoy no tenemos ese organismo. Hoy tenemos denunciantes de corrupción que se han jugado al tipo, literalmente, que se han tenido que ir al extranjero, que han tenido que pedir protección policial y judicial ante las presiones de móvil dentro de la propia Comunidad de Madrid para que no revelara lo que hoy se conoce como Púnica. Eso hay que evitarlo. Si no ponemos remedios legales, volveremos a tener una Púnica dentro de X años. Y es lo que no queremos. No queremos más Púnicas. Ya nos vale suficiente con la que hemos tenido.
Enrique Osorio, Ignacio Aguado, con permiso, esto y seguimos.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Seguimos en esta sección que llamamos Con Permiso, Constantino Mediavilla, en este mano a mano entre Enrique Osorio e Ignacio Aguado.
Sí.
¿Vamos por otros derroteros?
No, vamos a poner otra canción.
Que no desespires, labilízate la noche, y estos tus amigos de la radio.
Es una canción de Diango. Luego el lunes que viene Rita Maestra me dirá, ¿pero qué viejo es usted? Que tiene unas canciones tan antiguas de la radio. Bueno, pues esta dice los amigos de la radio, ¿no? Yo he escuchado en la radio Osorio que el Partido Popular está preocupadísimo con el ascenso en las encuestas de Ciudadanos. Digo, no será para tanto, he pensado yo.
No lo es. Es decir, yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es hacer bien las cosas hasta las elecciones, preocuparnos de que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, prestar mejores servicios públicos y presentarnos con los deberes bien hechos ese día. Yo creo que Ciudadanos ha tenido un ascenso evidente, ha sido como consecuencia de la situación en Cataluña. Ciudadanos tradicionalmente ha tenido una posición en Cataluña muy clara y una posición, vamos, que yo aplaudo, que conste, por supuesto que sí. Y ahora, en la última crisis que hemos tenido, pues han tenido esa misma posición. Yo creo que el gobierno de Mariano Rajoy lo ha hecho muy bien. Todos pensábamos que iba a ser el 155 y se iba a armar un follón tremendo. No se ha armado ningún follón tremendo. Las cosas están yendo a su cauce, pero las medallas de eso se las ha llevado Ciudadanos por diversas razones, pero eso ha sido así. Pero yo confío. Ahí están las elecciones dentro de un año y medio en el caso de la Comunidad de Madrid, en el Estado pues más tarde. Lo que hay que seguir haciendo es trabajando, esforzándonos y presentarnos con los deberes bien hechos. A mí no me preocupa ese ascenso.
Aguado, es que Ciudadanos, según la encuesta de Demoscopia del País reciente, aventajaba ya en 6 puntos al Partido Popular. Yo le he dicho, no será para tanto, señor Osorio. Yo le digo, oiga, a ver si van a morir ustedes de éxito.
Bueno, a mí me preocupan bastante poco las encuestas, en
vale,
general.
Venga.
¿Qué tienen de bueno? Que cuando encadenas una tras otra, la tendencia es lo que tienes que quedarte. Y creo que la tendencia es buena. Además, ratificada, corroborada por las encuestas en Fuego Real, que fueron las últimas elecciones, con Fuego Real, que fueron las elecciones de Cataluña, donde por primera vez en la historia gana un partido en escaños y en votos no nacionalista en Cataluña. Creo que es un hito sin precedentes que la inmensa mayoría de los españoles nos congratulamos. Una pena que ya no hayamos podido sumar para formar gobierno, pero creo que ha sido un paso muy importante. Pero hay que seguir trabajando, y los que hemos hecho deporte lo sabemos, hasta el minuto 90, en el caso del fútbol, no acaba el partido. Las encuestas es simplemente una meta volante, donde es una orientación, un pulso general de la opinión pública, pero lo importante es que estamos prácticamente a mitad de la legislatura, queda mucho por hacer, quedan muchas iniciativas por poner en marcha, queda mucho de lo que debatir, de lo que hablar, con el único objetivo de llegar, al menos el mío, de llegar al final de la legislatura y presentar la hoja de revista a los madrileños, que son los que nos pagan, y decirles, oigan, mire, con 17 diputados, que es nuestro caso, hemos conseguido esto, 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 esto y lo otro. Hemos sacado 3 presupuestos adelante, hemos garantizado la estabilidad de la Comunidad de Madrid durante 4 años, hemos bajado 2 veces los impuestos con esta última rebaja fiscal, hemos conseguido aumentar los presupuestos en sanidad, en educación, todo esto con 17. Y que los madrileños en 2019, cuando llegue, que queda mucho, que valoren por qué partido optan para encabezar un gobierno en la Comunidad de Madrid. Yo espero, confío y deseo que sea Ciudadanos, pero eso depende de ellos.
Entramos en los 3 últimos minutos. Osorio.
Bueno, yo he dicho que gracias a Ciudadanos gobierna Cristina Cifuentes y todas estas cosas que ha hecho, comentado Ignacio Aguado, pues son realizaciones del gobierno. No hay que quitarle mérito a Ciudadanos. Si Ciudadanos no hubiese acordado con nosotros la investidura y además de nuestros 300 puntos del programa electoral se hubiesen añadido los 76 que acordamos con ellos, pues no existiría esta labor. Pero insisto, todas estas cosas que ha contado Ignacio pues son labores que ha hecho el gobierno Cristina Iglesias Cifuentes, que yo creo que ha puesto en marcha unas políticas económicas muy acertadas, que están consiguiendo un crecimiento del empleo bastante importante, ha mejorado los servicios públicos, ha puesto en marcha medidas de transparencia. En fin, yo creo que el gobierno Cristina Cifuentes, sinceramente, lo ha hecho muy bien estos dos años, y eso será nuestra tarjeta de visita en las elecciones de mayo del 19.
Ahora quiero hablar de fútbol. Señora Godó, ¿tiene usted alguna duda de la honorabilidad de Cristina Cifuentes, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, digo desde el punto de vista político?
No, no tendría por qué dudar, ¿no? Lo que sí que tenemos muchas dudas es de la fiabilidad del PP, del Partido Popular. Por eso mismo exigimos firmar un acuerdo de investidura hace 3 años, porque no nos fiábamos del Partido Popular. A día de hoy, Cristina Cifuentes es la máxima responsable del Partido Popular y tiene que demostrar con hechos, si es merecedora, no de mi confianza, sino de la confianza de los madrileños o no. Y eso se hace cumpliendo lo prometido, cumpliendo el acuerdo de investidura, siendo totalmente contundente en los casos de corrupción política. Eso le corresponde a ella en exclusiva. Los demás podemos valorar si se está haciendo bien el trabajo o no.
Necesito que mi jefe Herrero me permita hacer 2 preguntas muy rápidas. Una tiene que ver con el fútbol. Favor, mañana juega el Paris Saint-Germain, con el Real Madrid aquí. Usted del Atleti. ¿Qué le desea al Real Madrid?
Lo mejor.
Osorio.
2-0. Me conformo con 2-0.
¿A favor del Madrid?
Sí, claro.
Déjenme solo que diga una cosa, que lo quiero decir hoy, porque quiero felicitar a la señora Herrero y al equipo.
A ver.
Porque hace 20 años, esto que Santana daba título a un programa que se metía los fines de semana, que se llamaba Oye, ¿cómo va? Era el título, ¿no? Y esta era la canción de Oye, ¿cómo va? De Santana. Y no está Honorato aquí sentado esta tarde, pero si me lo permites, señores, como también cumple los 100 programas,
¿eh? Sí.
Yo quiero desde aquí hacer un homenaje, porque él estaba, era un niño, en aquel programa cuando yo ya era tan mayor, que casi casi no lo recuerdo, y este era Oye, ¿cómo va? De Carlos Santana.
Ahora, déjame, aparte de deciros gracias, de verdad, Ignacio, a Enrique, agradecer a Costan que nos hayas aligerado tanto el camino. Eres uno de los grandes de la radio.
Bueno, de los,
así
más,
que
de los más veteranos.
Te vas con
viejo,
eso, adiós. Ya sé que no te gusta nada, pero te lo comes. Vale. Gracias, Constantino Mediavilla. Enseguida continuamos. Son las 7:00.